digo que tienen otro calado porque vamos a hablar de política internacional, del tema que sin duda está copando las portadas de las páginas de internacional de todo el mundo. La situación en Crimea, la invasión de Rusia, ¿qué es lo que pasará? ¿Se retirará Putin? Y si no lo hace, ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Bueno, hablamos de esto, aparte de por ser un tema de por sí interesante y que yo no sé si estamos valorando en su justa medida, porque precisamente desde hoy en la Universidad Carlos III de Madrid se va a debatir sobre política internacional. La universidad acoge la semana, así lo llama, porque son varios días de debate, de el modelo de Naciones Unidas, quinta edición de esta actividad organizada por la Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, ANUDI. Su presidente en Madrid es Carlos Manchado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, estas charlas, conferencias, estas jornadas, las celebráis desde esta tarde en el campus de Getafe de la Carlos III.
Efectivamente, han comenzado hace un ratito y estamos ahora mismo, tenemos charlas con ponentes. Actualmente están sucediendo charlas sobre comunicación, sobre cómo intervenir en este tipo de... A partir de mañana comienzan lo que son las conferencias en sí mismas, donde los delegados tendrán la oportunidad de representar a los países que han elegido y resolver todos los conflictos, como este del que estamos hablando.
Uh-huh. A vosotros que sois, porque yo no sé si en tu caso también, tú eres alumno, tú eres estudiante, Carlos, o tú ya terminaste el grado.
Sí, soy estudiante del doble grado de Derecho y Administración de Empresas aquí en la Carlos III.
Uh-huh. ¿Y vosotros cómo veis? No sé si incluso en clase habéis podido tratar el tema en concreto de lo que está pasando en Crimea. ¿Cómo veis la situación y cómo creéis que puede evolucionar lo que está ocurriendo allí?
Sí, bueno, lo tratamos sobre todo en las clases de Derecho Internacional. Pues bueno, hay que ver un poco las diferentes posturas de los países. Por un lado está claro que Unidos tiene su posición clara contra Rusia y está claro que va a buscar algún boicot o interponer sanciones de alguna manera. Nosotros, también como españoles, abogamos más un poco por las soluciones que venía comentando la canciller de Alemania, Angela Merkel, buscar una vía un poco más diplomática donde no se establezcan tampoco sanciones excesivas, puesto que no podemos olvidar la importancia que tiene un país como Rusia dentro de la Unión Europea a nivel económico, y no podemos olvidar tampoco la posición de Ucrania. Entonces, nosotros abogaríamos más por soluciones donde no haya intervenciones militares. Sin embargo, no podemos obviar la intervención hoy de Polonia en el Consejo, que ha dicho que se sentía amenazado y ha solicitado a la OTAN una intervención inmediata para conseguir solucionar el conflicto actual, puesto que Polonia se ha sentido, por así decirlo, afectada. Eso es más o menos la situación como la analizamos nosotros.
Claro, es que desde la ignorancia, desde alguien que escucha la radio y lee los periódicos simplemente y que no conoce los entresijos de la política internacional, lo que ha hecho Rusia es una invasión, pero tal cual, casi de manual. Es verdad que no llevaban la banderita de Rusia los soldados, pero eran rusos o pagados por Rusia.
De invasión, si podemos llamarla así, que no... Nadie la dice, nadie lo llama invasión, pero bueno, todos podemos ver desde lejos los intereses de geoestratégicos y geopolíticos que tiene Rusia en esa zona de Crimea, ¿no? Acceso al mar es fundamental para la armada y para los barcos de Rusia. Entonces es muy, muy necesario para ellos, vamos, conocemos que su posición, hacer lo que sea, aunque necesite armas para conseguirla. El problema es la respuesta.
Bueno, se corta un poco la comunicación con Carlos. Yo le voy a pedir que busque una mejor ubicación, a ver si podemos mejorar ese sonido, porque la verdad es que está pareciéndome muy interesante este tema. Estamos hablando, de recuerdo, con un estudiante de la Carlos III. Él está cursando ese doble grado de Derecho y Administración de Empresas y son los estudiantes los que organizan desde hoy mismo esa semana de debate, el quinto modelo de Naciones Unidas. Lo organiza la Asociación para las Naciones Unidas y el Desarrollo Internacional, ANUDI, de la que Carlos es presidente. Y a lo largo de estos días, universitarios de diferentes países van a representar a su vez diferentes países de las Naciones Unidas y van a debatir sobre todo, sobre energía, sobre los derechos de los trabajadores, derechos de los refugiados, en fin, poniéndose en la piel y simulando situaciones que se den o que se puedan dar en un futuro en las asambleas de Naciones Unidas. Ya digo, es un tema interesante y además es que estamos todos pendientes de la política internacional por este asunto. ¿Cómo se organizan después, vamos a dejar el tema ya de Ucrania, de Rusia, de Crimea, cómo se organizan después estas jornadas? ¿Son debates intensos? ¿Os metéis mucho en el papel, Carlos?
Pues sí, la verdad, espero que ahora me escuches un poco.
Sí, ahora mejor
al sitio. Son debates muy intensos, realmente al fin y al cabo son estudiantes los que lo hacen y yo me inicié participando en modelos como delegado y vives con pasión al representar la posición de tu país, defender sus intereses. La verdad es que es muy bonito hacer alianzas, buscar estrategias con países que te apoyen. El objetivo al final de toda la conferencia que dura esta semana es pasar una resolución de Naciones Unidas, es decir, conseguir aunar posiciones y buscar alguna manera de mejorar un poco la situación, ¿no? Es como el pequeño granito de arena que podemos hacer los estudiantes desde aquí, es intentar buscar soluciones que tal vez no se les ocurren a los diplomáticos y embajadores que están allí en Nueva York, en la sede, y nosotros pues queremos también de alguna manera intentar, pues no sé, pensar soluciones a un nivel mucho más bajo, por supuesto.
Y claro, es que no puedo dejar de volver a lo de Crimea. Claro, estando Rusia de por medio en un asunto tan grave, que pudiera o que podrían hacer las Naciones Unidas, ¿pueden hacer algo?
Hombre, está claro que se puede solicitar, bueno, por un lado, una intervención armada, una intervención militar, por lo menos, de la OTAN. El problema es que Ucrania, al no ser miembro de la OTAN, no puede solicitar una defensa directa, por así decirlo. En mi opinión, yo creo que la actuación de Polonia es una búsqueda de la defensa indirecta, es decir, Polonia puede decir que se siente intimidada y al ser parte de la OTAN puede pedir que vayan las tropas a defenderlo. De alguna manera esto apoya a Crimea porque no tiene muchas opciones en realidad, porque es una zona que tampoco cuenta con una potencia militar que pueda hacer frente a Rusia en este momento. Y no olvidemos que también en Crimea hay parte de la población que es prorrusa y que busca una independencia del propio país. Y bueno, es una situación un poco como la que tenemos aquí en España con ciertas zonas independentistas, pero llevadas allí a un nivel en el cual es muy difícil ahora mismo tocar ese tema, porque una parte de la población quiere ser independiente, otra no le importaría, es rusa, es de habla rusa, no le importaría adherirse, pero el gobierno político de Ucrania bajo ningún concepto va a aceptarlo, entonces es muy delicado, ¿no?
Vaya lío. No, es que eso es verdad. Yo creo que muchas veces, no sé si estamos valorando en su justa medida lo que está ocurriendo en Crimea. Ahora parece que hoy la situación está un poquito más calmada, se ha relajado algo, pero en días anteriores, una pregunta, Carlos, ¿cómo de cerca hemos estado de un conflicto armado? ¿O no se ha estado cerca en ningún caso de eso? De entrar en guerra Ucrania, Rusia y no sé si provocar la intervención de otras potencias.
Bueno, bajo mi punto de vista, por lo que hemos estado viendo más o menos, creo que la intervención militar de Rusia era clara, o sea, Rusia tiene sus objetivos y tiene la armada para conseguirlo. El problema es, bueno, el respeto de estos principios, existen unos principios no generales de las comunidades internacionales de no uso de las armas, el principio de resolución de conflictos sin recurrir a las fuerzas armadas, pero claro, Rusia pues no es de los países que más lo sigue, entonces yo creo que está más cerca por parte de Rusia que de Ucrania. Ucrania tendría muy mala posición si realmente tiene que enfrentarse en una guerra abierta contra Rusia, salvo que para esto se han creado las Naciones Unidas y es el propósito, haya un apoyo de la comunidad internacional. Gracias al apoyo de la comunidad internacional se podría conseguir por lo menos o limitar el uso de las armas o por lo menos que no haya una intervención directa sino solo por medidas de precaución, es decir, que se puedan llevar las tropas de la OTAN pero que no sea necesaria la guerra abierta.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero la verdad es que es un tema apasionante y es verdad que no tenéis nada que ver vosotros en que hayan coincidido estos dos temas, pero qué casualidad y qué interesante se pone la política internacional precisamente en esta semana en la que vosotros organizáis en la Universidad Carlos III, en su campus de Getafe, esta semana para debatir sobre política internacional y el modelo de las Naciones Unidas.
La verdad es que ha sido muy interesante porque muchos delegados hoy se han acercado a mí, los delegados justo que representan a Rusia y Ucrania, y han estado preguntando qué hacemos ahora. O sea, tenemos que de repente cambiar la opinión, tenemos que actuar un poco. Entonces, bueno, claro, nuestro consejo ha sido informaros todo lo que podáis, porque esto lo que buscamos es ser realistas, pero sí que está la verdad que todos un poco con el corazón en la mano, esperando a ver qué pasa.
¿Cuántos estudiantes participan más o menos?
Pues este año hemos reunido a más de 200, es la primera vez que hacemos un modelo tan grande, teniendo en cuenta que el más grande ahora mismo en Europa, que se celebró en España y desde Madrid, la verdad que estamos contentísimos de haber conseguido reunir tanto a los estudiantes como a todas las personalidades que van a venir esta noche a la ceremonia de apertura.
Muy bien. Oye, Carlos, que os salga todo muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, él es Carlos Manchado, es el presidente de esta asociación que es la encargada de organizar esta semana, la Asociación para las Naciones Unidas y Derecho Internacional, ANUDI, en su sede en Madrid. Es la 1:35, hacemos una pausa y enseguida hablamos de toros.
Hoy por hoy, Madrid Sur.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malito que estaba.
¿Verdad? Mira que le di vueltas, pero por fin encontré un centro veterinario de confianza. Además tienen alimentación especializada y peluquería de alta cosmética. ¿No la notas más guapa?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros, abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
¿Quiere ahorrarse dinero en la compra de sus electrodomésticos? En Chip Electrodomésticos usted podrá adquirir directamente de fábrica electrodomésticos nuevos con pequeños defectos estéticos hasta un 50% más barato. Frigoríficos, lavadoras, televisores, hornos, vitrocerámica, cualquier electrodoméstico que usted necesite hasta por un 50% menos y con 2 años de garantía del fabricante. Chip Electrodomésticos en Humanes, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravo Sar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
Batidoras y freidoras desde 5 euros. Increíble.
Factorydelhogar.com. Especialistas en defectos estéticos y ocasión con garantía total. Búscanos. Más barato imposible.
Hoy por hoy, Madrid Sur. 94.4 FM con David Sañudo.
Es la 1:37, este martes, como todos los martes, hablamos de toros a esta hora en la sintonía de la cadena SER en el sur de Madrid, toros y toreros, Gabriel Úbeda, Mariví del Río, Oscar López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, ya estamos en el mes de marzo, la temporada se ha echado, se va a echar.
Andar.
Está Olivenza, está Valencia, está Castellón. Y está Madrid, que empieza el día 23 de marzo.
Sevilla y Madrid.
Bueno, Sevilla también en abril, no.
Sevilla y Madrid.
Bueno.
Vamos por orden.
Pero estamos así. En marzo, la feria de abril de Sevilla empieza el día 9, parece, o el día 10 de abril.
O sea, tenemos, a ver que yo me entere, que me estoy perdiendo. Tenemos, de ferias grandes, Valencia. Después sí. De Valencia, grande, quiero decir.
Grande, Castellón.
Castellón.
Y antes de Valencia, ahí es, tenemos la feria
ya
de
Olivenza. Ya, bueno, sí, y después de Castellón.
Valencia.
No.
Valencia, perdón, Sevilla.
Después de Sevilla. Sevilla y después de Sevilla,
Madrid. Madrid.
Vale, ya me he enterado. Vale.
Pero que empieza este año la feria de abril en mayo.
Empieza en mayo la
porque
feria.
Porque Semana Santa cae en 18 y 19 de abril.
De abril.
Y el día 27 de abril hay una novillada en Sevilla.
Uh-huh.
Y el domingo de Resurrección también la corrida fuerte. Famosa, fuerte, de todos los años en Sevilla,
bueno.
Que este año es mano a mano y encabeza los Miura.
Bien. Mariví, noticias.
Sí, pues comenzamos hablando de un nuevo éxito de Joselito Adame en tierras mexicanas. Esta vez ha sido en Jalostotitlán. Cortó las dos orejas de su primero e indultó al cuarto de la tarde, de nombre Triana y de la ganadería de San Isidro. Nombres muy españoles, por cierto. El Juli presentó la semana pasada y por primera vez en su carrera su temporada ante los medios de comunicación. Lo hizo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hubo un lleno hasta la bandera y podemos destacar de la misma sus dos tardes en Madrid, los Miuras en Nimes y el final de esta temporada, que será posiblemente con dos encerronas de 6 toros en Zaragoza y en la Plaza Madrileña de Vistalegre. Y por último les comunicamos que un año más arranca el certamen de Soy Novillero de Castilla-La Mancha Televisión y que cuenta en la dirección taurina con Palomo Linares junto con José Luis Eseña. Se han seleccionado 70 novilleros entre todas las solicitudes recibidas, por cierto con un nivel muy alto entre los aspirantes. De ahí han salido los 18 que se encuentran ya concentrados en Esquivias y que participarán en las 6 novilladas que se van a celebrar en la Plaza de Illescas desde el 16 de marzo hasta el 27 de abril. Los 3 mejores novilleros participarán en la gran final del 11 de mayo. El triunfador recibirá, como el año pasado, un premio que se consta en un vestido de luces del modisto Justo Algaba.
Fijaos que cuando empezó la crisis yo creía que se iba a llevar por delante este certamen.
Yo también lo pensaba.
Estando como está Castilla-La Mancha Televisión.
Menos mal,
No se lo ha llevado por delante, pero hay que recordar que Castilla-La Mancha tenía un certamen de corrida y de novilla picada. Y ha bajado a una...
Bueno, pero se ha mantenido. Vamos.
Sí, se ha mantenido de... Bueno, no, y yo
era,
creo...
Era alterno. Era un año corridas de toros, otro año novilladas.
Y yo creo que han acertado porque así promocionan a la gente joven.
Sí.
Y a gente que no tiene medio ni para nada, ¿me entiendes? Entonces está bien.
Bueno, de gente joven vamos a seguir hablando, de gente que se está formando, de gente que está empezando en esto del toro, porque hoy nos hemos traído por aquí a un buen conocido de esta casa, que es Antonio Sánchez, que fue banderillero y que se ha apoderado y que se dedica desde hace muchos años a formar a los jóvenes que quieren entrar y dedicarse al mundo del toreo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y nos hemos traído a un novillero, a un chaval joven, que es Raúl de María. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cuántos años tiene Raúl?
Pues lo justo para ponerse delante del toro.
¿Que esos son cuántos?
Hay que decir... ¿Eh?
¿Que esos son cuántos?
¿Hay alguna edad? Hay que decir...
Lo suficiente.
Que está licenciado.
Ajá.
Es licenciado y tiene otra profesión.
Ajá.
Que creo que es...
Funcionario.
Funcionario. Bueno. ¿Eh? Quiere decirse...